Sí. Y bueno, pues ven, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, Zacarías capítulo 12, ahí fue donde nos quedamos, estamos entonces a punto de terminar este profeta, que les decía, ha sido una grata sorpresa poder llegar a comprender, a entender, como asomarnos así un poquito así por la ventana y ver lo que va a suceder y darte cuenta que el final es mejor de lo que aparenta, que el final va a ser bastante mejor de lo que creemos todos, porque yo creo que Dios siempre va a superar nuestras expectativas en muchos sentidos. Entonces, pues la semana pasada, bueno, hablamos de varias profecías, de varias revelaciones que se le dan a Zacarías, ¿sí? Desde la idea general es que la tierra entera, o sea, las naciones, finalmente en algún momento se integrarán o los países vecinos de Israel serán parte más bien. Estas naciones que colindan con lo que hoy es Israel se integrarán o serán parte de Israel porque pues eso es parte de lo que se le dio a Abraham. A Abraham se le prometió una tierra en estos lugares y Dios va a cumplir esa palabra. Entonces, vimos esta famosa profecía y tan particular en donde se le anuncia a la hija de Sión, a Jerusalén, que su rey entraría cabalgando, pero no en un caballo, sino en un asnito. Y esto pues lo tenemos documentado en los evangelios como una de las profecías más específicas que cumplió Yeshua. Y veíamos y comentábamos que algunos rabinos respecto a esta profecía decían, si el pueblo es digno, entrará en un caballo como un rey, como un redentor, pero si no lo es, tendrá que entrar humilde y sencillo, como pues como alguien que incluso dice la palabra es pobre, humilde, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos finalmente cómo se dieron las cosas y cómo es que entró Yeshua a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero después describe, ¿no? Describe momentos que posiblemente aluden a la situación que habrían de vivir los israelitas contra los griegos, ¿no? Y que habría de levantar el Eterno tanto a Judá como a Efraín como arco y flecha para combatir a este ejército. O más que a este ejército, yo lo veo así, ¿no? Como a este espíritu, ¿sí? Como lo que vio Daniel dentro de sus profecías también, ¿no? De estas bestias. Que el día de hoy no ha terminado porque se siguen levantando justamente esta batalla. Y bueno, pues al final, capítulo 10, nos hablaba de la restauración en el sentido de Dios va a traer de todas las partes donde esparció a sus ovejas, las va a traer de vuelta. Y eso va a ser algo increíble y maravilloso porque dice que incluso la tierra no bastará. Entonces, por eso es que se tendrán que agregar más naciones al territorio de Israel. Y en el capítulo 11 habla acerca de una situación que seguramente pues es difícil o fue difícil para Zacarías hablar porque de alguna manera simbólica se cree que él habla de una destrucción del templo. ¿Por qué digo muy difícil para él? Porque recordemos que Zacarías también está hablando en el contexto cuando justo el templo está siendo restaurado, está reconstruyéndose el templo, la ciudad de Jerusalén, el pueblo acaba de volver del cautiverio de Babilonia, entonces como que se anhelaba ese mensaje de esperanza. Pero de pronto Zacarías por momentos habla diciendo, bueno, pues se va a consumir al fuego las puertas. Y se va a derribar todo este árbol, y muy probablemente habla justamente ahora del periodo que habrían de vivir con la conquista de Roma, con la conquista del Imperio Romano hacia Israel, y manifiesta de una manera metafórica, ¿no? De esta situación de que él se pone a trabajar como pastor, porque se da cuenta de que a los pastores no les importaban las ovejas. Ni el que las mataba, ni el que las vendía, ni el que las compraba, ni nadie sentía culpabilidad en lo absoluto, se estaba haciendo un negocio, ¿no? Entonces, podría referirse a lo que se estaba viviendo ya desde esa época de Zacarías, porque aunque no había el templo reconstruido, ya se había puesto el altar, entonces ya se hacían sacrificios. Entonces, él se pone a trabajar como pastor, pero se da cuenta de que, pues ahora sí que a las ovejas tampoco les interesaba, y él finalmente dice, bueno, pues ¿saben qué? Pues yo los voy a dejar. Los intenté guiar con un varo llamado gracia, con otro llamado ataduras, ¿sí? Esto en teoría los tendría que mantener unidos, pero ni lo uno ni lo otro, así que ahí los voy a dejar a su suerte, ¿sí? Y bueno, pues de hablar, habla de que llegarán malos pastores y entonces tendrían que vivir las consecuencias de, pues, de esa decisión también esas ovejas que habían sido rebeldes, que habían sido necias. Y bueno, pues en el capítulo 12, vamos a Zacarías, Zacarías capítulo 12, dice, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. ¿Sí? Y esto es algo que yo creo que también es algo fundamental a la hora de estudiar la profecía. Si a ti te interesa mucho el estudio de la profecía de los últimos tiempos, yo creo que Dios no va a romper la regla que ha seguido a lo largo del Tanaj, a lo largo de los profetas. Y es, la profecía básicamente o principalmente siempre está centrada en Israel, en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, incluso en el Israel físico, en la zona geográfica de Israel. No. Entonces aquí fíjense, estas profecías que dice, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. Entonces, pues hay muchas profecías, evidentemente, de los tiempos del fin. Y si tú buscas en internet, que bueno, pues dónde más podremos ya buscar, ¿no? Hay una diversidad de profecías y de interpretaciones de estas profecías que tienen que ver, pues, que con Estados Unidos, que con Inglaterra, que con Europa, que con Rusia, que con China, que con un montón, pero de pronto parece que dejan fuera a Israel, ¿no? Y no podemos, yo creo que dejar a Israel fuera de la ecuación. O sea, yo creo que Israel siempre tiene que estar en algún instante, en algún momento, en algún lugar, dentro de toda la profecía. Entonces, yo no creo que las profecías a veces creo que se aluden demasiado hacia otras naciones y se deja a Israel como en tercer plano. Y yo creo que no, porque pues todo lo que hemos estado viendo está totalmente relacionado con Israel. Entonces, yo no creo que ni a un Pablo ni a un Juan en el Apocalipsis hayan dejado fuera la nación de Israel. Las repercusiones serán mayores, creo que sí, de muchas de las profecías de Apocalipsis, pero Israel, digámoslo así, va a ser siempre el epicentro de la profecía. Entonces, dice aquí, el Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Fíjense, okay, pues es una declaración que a lo mejor parece muy simple, ¿no? O damos todos por hecho, pero es una declaración que reitera una vez más quién creó las cosas, dónde está el Señor. Dice, él extiende los cielos, funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, es un misterio, no sabemos cómo es que se forma el espíritu, no sabemos dónde, digamos, dentro del cuerpo está el espíritu, ¿no? Que si en el estómago, que si dentro del corazón, en fin. Pero, pues esto va más allá, yo creo que de nuestro entendimiento, pero él es el que le da el espíritu al hombre. Por eso yo creo que al final, digamos, de todo lo que pueda ya llegar a suceder en un mundo material, todas las almas o todos los espíritus volverán a él porque todo surgió de él, ¿sí? Y dice el verso 2, fíjense, aquí es donde viene la cuestión profética hacia Israel y particularmente Jerusalén. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. O sea, Jerusalén, en otras palabras, dice, va a ser un problema para todos, ¿no? Va a ser una cuestión conflictiva siempre Jerusalén. Y bueno, yo creo que le podemos preguntar a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la cualquiera de estas organizaciones internacionales de naciones, qué difícil ha sido esta situación, ¿no? Entonces, la idea de la copa dentro de la escritura tiene que ver con un juicio, ¿no? Yeshua dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Jerusalén se va a convertir en un juicio para aquellos que se pongan contra ella. O sea, cuidado, dice aquí. Tengan cuidado aquellos que vayan contra Jerusalén, porque vas a estar bebiendo de esta copa y un juicio caerá, ¿no? Entonces, Jerusalén, fíjense, actualmente, pues podríamos decir que convergen dentro de esta sola ciudad tres de las principales religiones del mundo, ¿no? Cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Entonces, todos la desean, todos la quieren, pero qué complicado es, ¿sí? Todos se la pelean, todos la disputan, para todos es una ciudad santa, sagrada, en fin, o sea, todo lo que sabemos de lo que implica históricamente, políticamente, la ciudad de Jerusalén. Pero aquí dice, esto va a ser una copa que hará temblar a todos los pueblos. Verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, ¿no? Y más adelante, en el capítulo 14, ahora sí ya después, llegaremos a ver esta situación. Pero definitivamente, como dice aquí, va a ser muy complicado tratar de llevar esta carga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la ciudad santa, es la ciudad del Eterno, es, como dice la misma escritura, es donde Dios ha puesto ahí su nombre, la ciudad que Él escogió, la ciudad del gran rey. Entonces, el intentar mover una piedra, digámoslo así, que ha puesto el Señor, te va a terminar, como dice aquí, despedazando. O sea, no podemos luchar contra aquello que Dios ha establecido. Y eso, pues, yo creo que es algo que aún las naciones, pues, que no tengan tanta afinidad con Israel, deberían de considerarlo. O sea, yo creo que aquellos que han sido sabios han visto más bien en el pueblo de Israel como un trampolín para bendiciones, como algo que puede servir justamente para recibir una bendición por el simple hecho de estar bien con esta nación y cumplir y recibir lo que se le escribió, se le dijo a Abraham: bendito los que te bendijeren, o bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así que, pues esto es como las leyes de la física. O sea, no es una cuestión de si lo quiero o no lo quiero creer. O sea, yo podré ser un escéptico de la ciencia, pero no por eso me va a aplicar a mí la ley de la gravedad. Si yo me subo al techo de la casa y digo, yo no creo en la ciencia, los científicos son ateos, los científicos están locos y no sé cuánta cosa, pues bueno, pues cuando el día que intente caminar ahí en el aire, pues me voy a caer y me voy a matar, me voy a romper las rituales. Hay promesas, digámoslo así, que fueron dadas a Israel, que repercuten en las naciones. Y tendremos que verlo entonces como decir, ¿sabes qué? Mejor me acerco a esta bendición en lugar de verlo como una cuestión de maldición, o, ah, ¿por qué solo para ellos? ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Sabes qué? Como dijo Yeshua, el que conmigo no recoge desparrama. O sea, es decir, no te pongas a pelear con aquellos a los que Dios ha bendecido, ¿sí? Entonces, mejor llegará un momento en que las naciones tendrán que decidir de qué lado estás, ¿sí? O estás con Israel o estás contra Israel. Y bueno, también de manera personal, cada uno tendremos que tomar esta decisión. Y esto es fundamental. Yo sé que la mayoría de nuestros amigos cristianos dirán, ah, yo estoy con Dios, yo estoy con el pueblo de Israel. Pero también eso implica cómo lo vivimos. Si realmente decimos lo que creemos, si realmente apoyamos la escritura hebrea, ¿sí? Y al pueblo realmente de Israel, ¿no? Entonces, bueno, dice entonces que se juntarán las naciones contra ella, y el verso 4 dice: en aquel día, dice el Eterno, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, ¿no? O sea, llegará este momento, ¿no? Estarán ahí las reuniones, las naciones reunidas, los ejércitos, en fin, y Dios va a propiciar, como dice aquí, pánico, como locura, ¿no? Dice a todo caballo y con locura a todo jinete, ¿no? Pues esto es una forma de expresar para estos ejércitos, ¿sí? Dice: mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Fíjense lo contrario, ¿no? Mientras a los ejércitos enemigos los Dios los va a dejar ciegos, el Eterno va a abrir los ojos de la casa de Judá. Y eso es algo, pues, que creo que muchos anhelamos justamente ver, que muchos queremos hacer. Entonces, Satanás va a ser el líder de esta coalición, pero por otro lado aquí se va a levantar el Señor y decir, pues, yo voy a estar ahí. ¿Cómo? Empezando, ¿cómo? Por abrir los ojos de la casa de Judá. ¡Wow! Fíjense. Entonces, va a distorsionar el entendimiento o, no sé, la comprensión, lo que suceda con estos ejércitos, como Dios ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Hubo otras batallas en las que, pues, algo sucedía y de repente se empezaban a matar ahí entre ellos en la noche, se confundían lo que pasaba y se mataban entre ellos. Pues yo creo que aquí no sé si les va a meter un virus a las computadoras de los tanques, de los aviones y de toda esta tecnología, y se van a empezar a disparar entre ellos o se les va a ir choca la mira, no lo sé, pero Dios se va a manifestar, se van a empezar a autodestruir, ¿sí? Pero aquí se va a caer la famosa venda, la venda de la que el apóstol Pablo Me gustaría leérselos en Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios 3, 14. Finalmente llegará este momento. Y este momento es importante porque no solo es el cumplimiento de esta palabra, sino que es lo que desencadena finalmente la revelación del Mesías. Y yo creo que esto que vamos a estar leyendo ahorita en Zacarías va a ser, no sé, o sea, cuestión de días. O sea, van a ser algo tan rápido que yo creo que ni tiempo nos va a dar de, ah, sí, cierto, esto lo estudiamos alguna vez, ah, esto lo vimos en la Biblia, porque va a ser muy rápido. Entonces, fíjense, Zacarías dice que sobre la casa de Judá abriré mis ojos, ¿no? O sea, los va a observar, los va a cuidar, más adelante va a hablar de esto, pero también va a abrir los ojos de ellos. Dice Segunda de Corintios 3, Segunda de Corintios 3, 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Okay? Entonces, más adelante lo va a volver a reiterar, pero aquí vamos a ver por qué dice. Volvamos a Zacarías. Pues qué maravilloso este momento, finalmente. Y también tiene que ver con la cuestión, como os digo, puede ser espiritual, ¿no? Por un lado, Dios va a seguir cerrando los ojos de ellos, va a distorsionar, espiritualmente esta gente se va a llenar de esto, de esta oscuridad, y por el otro lado va a observar a Judá y va a abrir sus ojos. Pero fíjense lo que sucede. Vean la manifestación de la mano de Dios con su pueblo, cómo lo salvará, ¿sí? Dice, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos, su Dios. O sea, que realmente aquí va a ser un avivamiento total, ¿no? Un avivamiento para todos los habitantes de Jerusalén, ¿no? Y de ahí como que se va a desprender hacia todos los demás. O sea, van a decir, tienen fuerza, pero no una fuerza, pues obviamente en el sentido nada más como física, ¿no? Sino que realmente va a haber esta confianza tan grande en el Señor que va a ser algo sobrenatural, porque su confianza va a estar puesta en Dios. Y eso es lo que yo creo que cada uno de nosotros puede y debe hacer, ¿no? Así como en las películas que de pronto el que es el débil, como que le entra un rayo de inspiración, ¿no? Y se convierte así como en el fortachón. Bueno, pues yo creo que espiritualmente también cada uno de nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, esa fuerza de Dios va a surgir en nuestro interior para no tener temor, para poder disipar todas las tinieblas, para poder caminar en confianza con Él. Y dice el verso 6. Dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero, ¿no? O sea, a ciertos líderes de la casa de Judá serán como brasero. ¿Qué es como brasero? Como una llama, como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. O sea, para que no haya como dudas, ¿no? Porque bueno, pues podríamos decir, esto parece redundante. Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, o sea, en el lugar que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, ¿qué podría implicar esto, ¿no? Y ahorita lo va a reiterar más adelante, que se va a convertir, como quien dice, como en un super ejército, ¿no? O se van a hacer así como los Avengers, pero espirituales, o no sé de qué manera. O sea, va a ser realmente un avivamiento espiritual que va a implicar, ¿sí?, esta fuerza necesaria cuando Israel sea invadido o Jerusalén sea rodeado de estas naciones, ¿no? Para muchos esto implica la guerra de Gog y Magog, la guerra de la que se habla en Ezequiel capítulo 38, capítulo incluso 39. Entonces, bueno, pues me parece que sí, sí podría ser una referencia a esto. Y como les decía, ponemos nuestra confianza en el Señor y Él va a ser una antorcha de cada uno de nosotros, ¿no? Fíjense, a mí me recuerda mucho a alguien, no sé si ustedes, de quién se dijo que era como una antorcha que alumbraba, que ardía para el Señor. ¿Quién era esa antorcha? A ver, ¿quién de los que está aquí conectados se acuerda de quién dijo Yeshua esto, particularmente en Juan capítulo 5? Es más, ¿quién era un hombre con un carácter, con una convicción, con una fortaleza, era un hombre que vivía sin temor, que decía las cosas, ahora sí como dicen, como eran, con la verdad, con pasión, con fuego en su vida. ¿Quién era ese hombre? A ver, ¿quién nos lo pone por aquí? Mientras les voy encontrando la cita, porque no me acuerdo exactamente el versículo. Ah, muy bien, pues aquí miren, nos contestó Julio Navarro. Efectivamente, Johanán, Johanán el Inmersor, Juan el Bautista. En Juan capítulo 5, precisamente Juan capítulo 5, verso 35, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Ajá. Aquí está, exacto. Fermín Rosales también dice: Johanán, hijo de Zacarías. Efectivamente, el llamado Juan el Bautista, ¿no? Entonces, pues. Todos tenemos como que una idea, ¿no? De cómo era este Juan, ¿no? O sea, un hombre apasionado, fuerte, con una palabra siempre en la boca, pero realmente como dice Yeshua, dijo, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Ustedes se regocijaron un tiempo en esa luz. Entonces dice aquí, Dios va a poner a estos capitanes, efectivamente, por un lado como una llama, pero dice entre la leña, o sea, va a consumir lo que se acerque, como una antorcha ardiendo entre gavillas. La gavilla, pues es justamente esto, ¿no? Estas gavillitas de trigo, uf, se prenden rapidísimo, ¿no? Y van a consumir a todos los que estén alrededor. O sea, Dios les va a dar victoria, Dios les va a dar victoria en esas batallas, ¿sí? Pero también yo les digo, esto creo que tiene un espejo espiritual y también es esta idea. Aquel que está puesto sus ojos en el Señor, será como estas antorchas, que sean capaces de alumbrar a otros y de quemar aquello que no sea santo, ¿sí? De derribar muros, de ahora sí que tener como en aquellos días que Yeshua envió a sus discípulos y que expulsaban demonios y que hacían milagros. Yo creo que volveremos o seremos testigos una vez más de esos momentos, de esos tiempos. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí a Zacarías capítulo 12. Y fíjense, dice aquí cómo es el proyecto de Dios, ¿no? Los pasos que da. Dice, librará el Eterno las tiendas de Judá primero, o sea, la casa de Judá o la tribu de Judá, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, ¿no? O sea, en general sobre el territorio de Israel. Entonces, bueno, yo creo que aquí también es en cierta manera esa fidelidad que Dios ha mostrado hacia la casa de David. Y Dios le dijo a Salomón que no iba a romper el reino de su mano por amor, dijo a David, mi siervo, y para que siempre tenga una lámpara encendida. Entonces, como que esa fidelidad que tuvo David, piense hasta dónde es extendida. Y dice el verso 8, en aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén. ¿Quién es el que lo va a defender? Dice el Señor, yo soy el que va a salir ahí, ¿no? Como aquel hermano mayor que defiende al hermano menor del abusador, del que le hace bullying. Aquí dice, aquí yo soy el que va a salir en la defensa. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, ¿sí? Y no como David el vecino, David no sé cuál, como David, David Amelech, como David el que venció a Goliat. Y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos, ¿no? El ángel exterminador, el ángel que iba abriéndoles el camino. El ángel que fue guiando a Israel durante todo el desierto. Entonces, fíjense, el más débil, así que pues, aquellos que no somos como muy fuertes que digamos, dice, seremos como David, dice, serán como David que derrotó a Goliat. David era un hombre extraordinario, ¿no? Y no era extraordinario porque tuviera cinco brazos o no sé, o sea, era extraordinario porque tenía una confianza plena en el Señor que le hacía matar osos, leones, gigantes, conquistar territorios que parecían imposibles. O sea, fue un hombre único en su tiempo, un hombre único en su generación. Y dice, así va a ser el más débil de esos. Por eso les digo que los Avengers se van a quedar ahí, admirados, ¿no? Van a ser nada comparados con ese momento que serán los habitantes de Jerusalén. Dice el verso 9, fíjense. Y en aquel día, o sea, en esos días, en esos tiempos, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Wow, ¿no? ¿No? En ese mismo contexto, en ese momento, ¿no? Joel capítulo 3 nos habla también de esos días justamente. Y dice el verso 10, y fíjense, aquí viene algo maravilloso que se va a dar. Y para mí esto es todavía más extraordinario de lo que acabamos de leer. Dice, y derramaré, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Wow, fíjense esta palabra. Entonces, ¿por qué dice derramaré sobre la casa de David? Porque el aceite, ¿no? Y aquí el aceite representa el espíritu también, se manifiesta el espíritu de Dios como aceite en muchas ocasiones, sobre los reyes, sobre ciertos profetas, se derramaba aceite. Entonces, por eso dice derramaré sobre la casa de David, porque se les llenaba la cabeza y a veces hasta les escurría ese aceite sobre la barba, en la cara. Entonces, como hablando de abundancia de espíritu, como hablando de algo que Dios no da, no va a dar el espíritu o no da el espíritu por medida, sino con abundancia para todos. Entonces, bueno, pues aquí dice aquí derramaré sobre la casa de David y sobre todos estos moradores el espíritu de gracia y de oración, ¿no? Y bueno, no se refiere aquí propiamente así como nada más de que, ay, pues van a estar orando, sino que realmente va a haber en ellos esta unción para hallar gracia delante de Dios, para que las oraciones sean contestadas, ¿sí? Y lo más importante, aquel el ser ungidos, eran a mí a quien traspasaron. Y una vez que vean a ese que traspasaron, dice, ¿qué producirá? Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿no? O sea, pues nos recuerda evidentemente, ¿no? El llanto que tuvo Jacob cuando le dieron la noticia de Joseph, que pues para él fue como si su hijo evidentemente estaba muerto y como si hubiera sido el primogénito, su primogénito, parte de Raquel. Transcripción, no es porque lo pueda leer en hebreo, pero que saqué de una página en donde dentro del texto hebreo están insertadas estas dos letras, la letra Aleph y la letra Taf, que son la primera y la última letra del alfabeto o alefato hebreo. Y no es la única vez que aparecen estas dos letras, que sería el equivalente a la A y la Z, 3:6, Miqueas 5:1 y Génesis 1:1, ¿sí? Lo extraordinario no nada más de esto es que aparecen estas cuatro letras en estos cuatro pasajes, sino que en el libro de Apocalipsis también Yeshua dice o se dice de sí mismo que él es el alfa y la omega, ¿sí? Cuatro veces, como cuatro veces aparece aquí en el Tanaj. Entonces, bien, si vamos a leer estas tres citas más, vamos a empezar desde Génesis para que nos demos cuenta en este sentido en qué contexto lo ponen, y no, nada más y nada menos que en el versículo 1 de toda la Biblia. Génesis 1:1 no aparecen, obviamente, en las traducciones estas dos letras, porque no tendrían mucho sentido. La palabra et, por ejemplo, que así se podría, pues digamos que transliterar o fonéticamente decir, Aleph Tav, et, ¿no? Pero, ¿qué dice nuestras Biblias Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? ¿Dónde están estas palabras? En el principio creó Dios y dice Aleph Tav, los cielos y la tierra. ¿Sí? En el principio creó Dios Aleph Tav, los cielos y la tierra. ¿Ah? El libro de Eclesiastés, la carta de Colosenses habla entonces con el Padre. ¿Sí? ¿Alguna vez, en algún momento han escuchado o leído ya mesiánica sobre los sufrimientos que habría de padecer este Mesías considerado como el Mesías hijo de José, o así se le llama al Mesías sufriente, Mesías Ben Yosef? Isaías 53 es una descripción muy fuerte acerca de lo que habría de sufrir por los pecados de su pueblo. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él, y luego dice ahí, Aleph Tav, el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él, Aleph Tav, el pecado de todos nosotros. O sea, como que este Aleph Tav estuvo en la creación y sobre este Aleph Tav, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si entendemos quién es Aleph Tav, pues podemos entender quién estaba en el Génesis. ¿Quién es este que cargó en él el pecado de todos nosotros? ¿Sí? Miqueas 5:1, ¿no? Que en la Biblia hebrea es 4:14, pero en nuestras Biblias vamos a Miqueas. Ahora vamos hasta Miqueas 5, versículo 1. Y bueno, pues aquí ya lo descifraron. Eva Oseguera dice, Yeshua, por supuesto, ¿no? Miqueas 5:1, ¿ya están ahí? Ya estamos ahí todos. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla, dice Alef Taf, al juez de Israel. Entonces sabemos, entendemos, es evidente que Yeshua, que el Mesías, fue herido, fue golpeado, ¿sí? Él, en otros pasajes dice, no negué mi cara a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba, ¿no? Entonces él fue golpeado, él fue lastimado, ¿sí? Y este es otro pasaje que habla acerca de esta situación de sufrimientos que habría de llevar a este Alef Tav. Pero esto que dice Zacarías, vamos a regresar a Zacarías, es impresionante, porque lo que está manifestando el profeta es que la casa de David en su momento tomarán conciencia. No nada más es una cuestión de, ah, mira, ya lo vi, sino tomarán conciencia de lo que hicieron. Y esta misma palabra mirarán es la misma palabra que se usa cuando en el libro de Éxodo, perdón, en el libro de Números, se les dice a aquellos que fueron picados por la serpiente, ¿se acuerdan? La serpiente de bronce, que si la miraban, y la idea de mirarlo es como observar haciendo una reflexión, observar, pero haciendo una introspección. Entonces, en ese momento, por eso dice después la manifestación, ¿cuál será? Llorarán como se llora por un hijo unigénito. O sea, va a ser un quebrantamiento total por llegar a este punto. Y yo creo que todos nosotros, yo creo que todos nosotros hemos llegado, o yo espero que todos hemos llegado a este punto. O sea, cuando tú realmente tomas conciencia de lo que Yeshua hizo por ti, no puedes sino ponerte a llorar, ¿no? Y no puedes dejar de llorar día y noche, solo de pensar, solo de recordar, solo de imaginar, solo de empezar a tomar conciencia, o sea, lo mucho que Dios te ha perdonado. Pero yo les aseguro que cuando llegue este momento nuevamente, yo, bueno, lo voy a decir por mí, yo creo que yo me voy a tirar al suelo a ponerme a chillar como loco, ¿no? Porque yo creo que nunca llegaremos a comprender en estos momentos, así como que la magnitud de todo el perdón que Dios nos ha dado y todo lo que el Mesías sufrió por nosotros. Entonces, pues fíjense, o sea, Yeshua se manifestará a su pueblo como José en su momento se manifestó también a sus hermanos. Entonces, para ellos José fue un extranjero cuando lo fueron a ver a Egipto. Para ellos incluso José fue un hombre que lo veían no solo como un extranjero, sino le van y le reportan a su padre diciendo, ah, pero este hombre fue muy, como dicen, como muy áspero, un hombre rudo, un hombre que nos trató mal, ¿no? Que nos acusó como de traidores, de espías y de todo esto. Y lo veían así, ¿no? Y hoy en día el judío, pues observa, digámoslo así, o ve a Yeshua, pues de ninguna manera como un hermano ni como un salvador, sino como que alguien que les ha afligido, que por medio de él han sido perseguidos. Y bueno, pues muchas cosas que han sucedido en el interior yo creo, de los judíos particularmente, el mensaje de la cruz ha llegado, ¿no? La crucifixión de Yeshua ha sido anunciada. El mismo Pablo dijo en su momento, pues que esto prácticamente se había dado a conocer a toda la tierra. Entonces, pues yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 11. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. ¿Sí? ¿Qué sucedió en esta cuestión del valle de Megiddo? Bueno, fue la muerte del rey Josías. El rey Josías fue un rey muy amado, muy querido, un rey de Judá. En Segunda de Reyes, capítulo 15, si no me equivoco, está la historia de Josías. Y fue un hombre que revolucionó, por llamarlo también así, la historia, porque fue el que encontró la famosa Torá, ¿sí? La Torá que estaba perdida, celebró la fiesta de Pascua, o sea, tuvo un avivamiento también muy particular, fue un rey muy amado de parte del Señor, pero bueno, pues, tuvo una mala decisión, se fue a la guerra contra los egipcios, en este caso contra el rey Necao. Los egipcios y los asirios estaban ahí en una disputa y él intervino e incluso fue advertido por el propio rey de Egipto, Necao. Dijo, mira, tú no te metes en esto porque esto no es tu asunto, pero él dijo, pues yo sí me meto, y bueno, fue, y no sabía que era palabra del Señor esa advertencia, y fue, y pues fue muerto, ¿no? Fue herido y se murió. Murió ahí en batalla. Entonces, pues hubo un gran lamento, que es lo que expresa aquí, ¿no? Esa es la idea. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad-Rimón. O sea, que eso quedó registrado en la historia, ese suceso tan, tan triste. En Segunda de Crónicas 35 está este pasaje de cuando mataron al rey Josías. Segunda de Crónicas 35. Y luego dice el verso 12, y la tierra lamentará, fíjense, no nada más es la casa de Judá, sino que la tierra, con Borsi, que la tierra completa, todos los habitantes en algún momento van a llegar a este punto. La tierra lamentará. Cada linaje aparte, o sea, por separado, cada uno por sí, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y las mujeres por sí, ¿no? ¿Por qué esta diferencia de mujeres de un lado y así? Bueno, yo me imagino esto, ¿no? En general, en las sinagogas, pero pues, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, en el Kotel, en el templo, están separados los hombres y las mujeres. Y cada uno está orando, ¿no? En cierto lugar del Muro de los Lamentos. Así se le llama el Muro de los Lamentos, el Kotel, que era, pues no era un muro del templo, pero bueno, el muro más cercano de lo que quedó del templo y que hoy se considera el lugar más sagrado de toda Jerusalén. Es un lugar de oración, es un lugar de búsqueda del Señor. Tú puedes buscar imágenes de este lugar en Yom Kippur, está así, pff, a más, lleno a más no poder. Entonces, es un lugar que evoca la oración, es un lugar muy especial, ¿sí? Aquellos que han estado ahí lo pueden confirmar. Y yo me imagino esto, ¿no? Que el pueblo va a estar así orando, va a estar ese día clamando al Señor y se va a manifestar y se va a revelar el Mesías. Entonces, cada linaje por sí, ¿y esto qué implica? ¿Sí? Cada uno particular en su corazón porque el arrepentimiento es personal. O sea, yo no me puedo arrepentir por mi esposa, no me puedo arrepentir por mis hijos, no me puedo arrepentir por mis padres, y ellos no lo pueden hacer por mí. Nadie lo puede hacer por ti. Cada uno en este momento, dice aquí, va a hacer esta lamentación. Se va a doler porque nos vamos a dar cuenta de que Yeshua murió por nuestros pecados, ¿sí? Y así, así como estos discípulos de Emaús que le reconocieron. Cuando finalmente vieron las heridas en sus manos y se dieron cuenta, wow, él es el Mesías. Él fue el que fue crucificado por nosotros, pero no nada más por nosotros, sino por nuestros pecados y por los del mundo entero. Por eso es que la tierra lamentará este suceso, será consciente de estos, como dice la casa de David, ¿no? Que pues yo creo que tiene que ver con la casa real, con los judíos propiamente. Natán, ¿quién fue Natán? Ese profeta que le habló a David, como hablando creo que de todos los profetas, la casa de Leví, como hablando de los sacerdotes, en fin, o sea, como diciendo, no va a haber nadie que no se arrepiente en ese momento, ¿no? O sea, me refiero de aquellos que estén buscando del Señor, que estén anhelando el regreso del Señor, ¿sí? Wow, pues qué momento tan, yo creo que especial. Viviremos, experimentaremos de tomar conciencia real, ¿no? En este momento, yo creo que hasta este momento, de lo que padeció el Mesías por nosotros, ¿no? De verle con esas heridas regresando por su pueblo, como yo me imagino el lamento, el llanto, por eso que dice que tuvo José cuando estaba delante de sus hermanos y él trataba de fingir que seguía siendo ese egipcio, que era el segundo al frente de todo el imperio, pero tratando de rebelarse delante de ellos, hasta que llegó el momento preciso, hasta que llegó el momento exacto, ¿sí? Y pues yo creo que es lo que está sucediendo ahora. Dios está preparándose, Dios está preparando este momento. Y cada día yo tengo la confianza, la certeza que cada día son más los hermanos de Judá, ¿sí? Que son más los judíos que están llegando a este entendimiento, no nada más a esta convicción intelectual, sino a este entendimiento en su corazón de que Yeshua es el Mesías, que Él ha dado su vida por nuestros pecados y que regresará, regresará a salvar a su pueblo. Capítulo 3. Vamos a Zacarías capítulo 3. Dice, en aquel tiempo, ¿no? Una vez más, esos días, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, ¿no? Entonces, wow, miren, me encantó esta foto que puse aquí de este manantial, porque, o sea, yo creo que el manantial es un lugar de aguas vivas, un lugar así que evoca purezas, limpieza, no sé, como un lugar así tan agradable, de tanta paz. Dice, bueno, llegará ese día. ¿Y por qué era tan importante en el contexto hebreo el manantial? Porque muchas purificaciones, ¿sí?, para que se pudieran llevar a cabo dependían de lo que le llamaban Mayim Hayim, las aguas vivas, las aguas que limpiaban la inmundicia. Entonces dice, aquí va a ser ya como un manantial abierto para toda esta casa, para que toda la purificación del pecado se manifieste, se dé. Purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, fíjense, no nada más es como que la revelación de que Yeshua es el Mesías, sino que ahora vendrán en Teshuvá a esta purificación. Dice el verso 2, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, ¿no? Finalmente ya, adiós la idolatría, adiós como dice aquí, toda la inmundicia que rodeaba los falsos profetas, el espíritu de inmundicia, ¿no? Porque finalmente, pues también Satanás se manifiesta con estos espíritus para contaminar al hombre. Dice, se acabó eso, ¿no? Entonces, algo que para los sacerdotes siempre fue fundamental es mantener la santidad, pues, del templo, del altar, de todas estas cosas. Dice, aquí va a ser la gran oportunidad. Aquí ya se va finalmente a llenar de santidad esto. Va a ser tan grande esta vida en santidad, ¿sí?, que fíjense lo que dice el verso 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Wow, ¿no? Bueno, es una forma muy, muy drástica, por decirlo así, de mencionar esto, ¿sí? Pero esto, ¿qué es la idea detrás? Que va a haber tal grado de santidad que aún hasta los propios padres, digámoslo así, no van a tolerar que ni aún su amado hijo precioso ande profetizando cosas ajenas a la palabra de Dios, que ande hablando cosas que no son acorde a la palabra de Dios. Entonces, bueno, la Torah, por ejemplo, ¿no? La Torah nos menciona en Deuteronomio 13, que si dice que si tu hermano o tu hermana, o sea, si la persona más cercana a ti te dijeron el secreto, ven y vengamos, adoremos a dioses ajenos, ¿no? Así como que, oye, me encontré estos ídolos, o mira que esta nueva religión, esta nueva cuestión, dice, ¿sabes qué? Debes denunciarlo y debes ser apedreado. O sea, cero tolerancia a la idolatría, cero tolerancia a la apostasía. Dice, bueno, pues aquí, aún los que dice, va a estar tan comprometido la santidad con la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios, que aún los padres no tolerarán esto, ¿no?, hacia los hijos. Esta es la idea detrás. Dice el verso 4, dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, ¿sí? O sea, dice verso 5, y dirá, no soy profeta, labrador soy, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. O sea, como diciendo, pasará tanto tiempo que ya no habrá profetas, ¿no? Todos los profetas, ahora sí que pues, los que enseñan la palabra, pues yo creo que no sé si nos tendremos que convertir aquí, como dice, en agricultores, en labradores del campo. Y bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que podríamos ser así. Dice el verso 6, y le preguntarán, por ejemplo, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ajá. Y bueno, pues esto es evidentemente es una referencia también a lo que está conectado con lo que leímos. Cuando el Mesías regrese y como dice aquí, mirarán al que traspasaron, pues bueno, pues aquí yo creo que es otra referencia más cuando dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esas heridas de sus manos, las marcas de los clavos, ¿sí?, que él recibió en sus manos, serán todavía como una evidencia más de lo que él hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, lo que costó el vivir así, como quien dice, esta restauración, para poder llegar a este momento de que hay un manantial de purificación, de que haya este nivel de santidad, fue por las heridas que Yeshua recibió, como él mismo dice, en manos de los amigos, ¿sí? Entonces no habrá necesidad de profetas, ya todos al campo, a la agricultura, a una vida así, pues ya fuera de todos estos ajetreos de la ciudad. Verso 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, ¿no? Yeshua y el Padre son uno en esa unidad. Dice, contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, ¿no? Esto también, otra profecía más que podemos comprender, que podemos ver durante el ministerio de Yeshua. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Eso mismo lo mencionó Yeshua. Él sabía que había de padecer eso, ¿no? En Marcos 14, él les dice, ustedes me van a dejar porque escrito está, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Así? ¿Y qué difícil es esta labor? Yo les puedo decir que de las cosas más difíciles para un pastor, ¿cuál es? Es mantener a las ovejas unidas. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Justamente al herir al pastor, dispersar a las ovejas. ¿Por qué? Pues ¿cómo es más fácil que el león, cómo es más fácil que el lobo se coma a las ovejas? Pues cuando están solas, cuando están dispersas, ¿no? Entonces, como sea juntas, pues no sé si ahí se intimida o ya se le hace más complicado, lo que sea, ¿no? Pero cuando se empiezan a dispersar y una por aquí, una por allá y otra por allá, ahora sí que es fácil que se las coma el león o el lobo o lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí el herir al pastor, de ahí es lo que busca Satanás, herir al pastor, como dice aquí, para que se dispersen. Y finalmente eso podríamos decir que proféticamente también sucedió. ¿En qué sentido? Yeshua fue herido, ¿no? Y Yeshua en esos momentos, digámoslo así, o en esa noche, él dijo, es el momento de las tinieblas, ¿no? Como diciendo, ahorita es el momento de Satanás, ahorita él va a aprovechar, ahorita es su chance, ¿no? Y entonces él fue herido, ¿no? Él fue crucificado. Sabemos que en ese momento en Getsemaní, pues todos los discípulos tal cual se dispersaron, salieron ahora sí que por piernas. Pero posteriormente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, también fue llevado a la dispersión, también fue llevado al exilio, ¿no? También proféticamente podríamos decir que sucedió esto. Bueno, dice el verso 8, fíjense, y esto volverá a darse, ¿no? O sea, esta cuestión, lo que dice el verso 8, fíjense qué va a pasar. Acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Entonces, bueno, aquí, híjole, pues está un poco complicado el entender a qué se refiere esto con las dos terceras partes serán cortadas de ellas, de toda la tierra. Bueno, Apocalipsis 8 habla de una destrucción de una tercera parte, justamente de peces y de naves, de barcos, ¿no? Que para muchos puede tener sentido en este pasaje, ¿no? Para otros puede ser una referencia a lo que sucedió justamente en la época de Roma, cuando Yeshua fue herido y pues digamos que toda esa generación vivió una experiencia como lo que se va a describir unos versiculitos aquí adelante, ¿sí? En el que pues prácticamente las dos terceras partes fueron, pues no digo que todos masacrados, pero sí prácticamente perdidos en muchos sentidos o exiliados. Y la tercera parte, como dice aquí, serán purificados, serán pasados por fuego con la finalidad, le dice aquí, de probarlos como el oro y como la plata. O sea, que estos que serán, este remanente que quedará, será purificado para que al final el resultado cual sea, invocar el nombre del Señor, ser testigos de la obra de Dios. Y yo creo que así debemos de ver las pruebas, independientemente de cómo podamos interpretar esto, el darnos cuenta que cuando Dios nos está metiendo al horno, cuando Dios te está probando, es porque al final quiere que tú des testimonio de esa prueba. Él quiere purificarte, Él quiere quitar toda esta inmundicia y toda esta impureza con la finalidad de que quedemos, ahora sí que brillantes, útiles para Él. ¿Sí? Y dice en el capítulo 14, fíjense, el desenlace de esta profecía. Dice, he aquí el día del Señor que viene, ¿no? Y esto creo que nos conecta, por decirlo así, un poco una vez más, con lo que vimos del capítulo 12, ¿no? Y yo lo veo también de esa manera. Ahora, no quiere decir que no se pueda volver a dar. Creo que este capítulo 14 entra o encaja muy bien en lo que habría de vivir el pueblo de Israel durante la invasión romana. Dice aquí, he aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. O sea, van a repartir a lo que queda, digámoslo así, de Jerusalén como despojos. Los despojos era el botín de la guerra. Lo que quedaba de la guerra, pues se lo repartían. Y estos son pues tiempos difíciles, ¿no? Y dice aquí. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, bueno, algunos que lo ven desde el punto de vista histórico consideran que efectivamente eso sucedió. Durante los sitios que vivió Jerusalén, hubo por lo menos 3 ocasiones en que Jerusalén fue sitiada por los romanos, que una de ellas, pues sabemos que fue destruido el templo, pero pues en otros también fueron igual de graves y también hubo unas matanzas impresionantes. Entonces, pues fíjense qué descripción tan drástica y tan fuerte menciona aquí, diciendo que la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, las mujeres serán violadas. La mitad de la ciudad en cautiverio, el resto pues quedará ahí, ¿no? Entonces, bueno, les digo, esto no quiere decir que nada más se haya cumplido esta vez, posiblemente pueda volver a darse en estos tiempos de gran tribulación, particularmente para Jerusalén. Pero no termina ahí la historia, y ahora sí, como dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, bueno, dice el verso 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, ¿no? Y aquí sí. Pues nos menciona y nos conecta con los tiempos finales. Pero el Señor saldrá y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuál será el día de la batalla? El día de la batalla de Jericó. ¿Ah? El día de la batalla de Jericó. Entonces, así como Dios estuvo en Jericó y luchó y derribó esos muros, dice, pues yo también estaré ahí, dice. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ¿no? El famoso monte de los olivos, este monte que está enfrente justamente del monte del templo. Y desde el monte de los olivos es donde ustedes han visto muchas fotos, seguramente en internet, donde se ve esta cúpula dorada de los musulmanes. Y esas fotos son justamente desde el monte de los olivos. Entonces, tiene una perspectiva hermosísima, padrísima, de Jerusalén, de la ciudad antigua. Ahí fue donde Yeshua. De este famoso discurso de Mateo capítulo 24, donde habla del fin y donde dice será destruido y todo lo que sucederá, estaban ahí, yo me imagino, así como en un picnic, ¿no? Así como que recostados, viendo así todo el panorama de la ciudad, porque es como si fuera un mirador, por llamarlo así, hoy en día. Y entonces él empieza a hablar de lo que habrá de suceder, ¿no? Entonces, bueno, en ese mismo lugar, ¿sí? Es donde dice que se afirmarán sus pies. Entonces, algunos consideran que este es el lugar donde Yeshua ascendió, otros dicen que es un lugar así aledaño, que es Betania, me parece que es. Entonces, bueno, pues posiblemente muy cerca de ahí fue donde él ascendió, o ahí mismo. Pero bueno, este Monte de los Olivos es un lugar también histórico, porque justamente abajo se encuentra Getsemaní. Entonces, bueno, ahí va a firmar sus pies, ¿no? Dice que está enfrente de Jerusalén, al oriente, en el verso 4, justamente aquí nos da en qué lugar está, y el monte de los olivos se partirá por en medio, fíjense, sí, wow, hacia el oriente y hacia el occidente, así, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Órale, así como de película, ¿no? Así como que órale, la tierra se abre y de repente se va así. Pues yo creo que algo así va a ser. O sea, algo espectacular, ¿no? Necesitamos dar mucho, pensar mucho en ello, porque simplemente con el hecho de leerlo, dices, o sea, esto va a ser impresionante, ¿no? Y oiréis al valle, o sea, de ese valle que se haga ahí, porque dice que se hará un valle muy grande, oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, oiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. Entonces, fíjense, en los días de Usías, Usías también fue un rey de Judá, que también se hizo muy poderoso, que también reinó desde que era un niño. Ah, no, no, no le tocó desde niño, pero era muy joven y Dios le dio muchas victorias y hizo muchas cosas como grandes así en Jerusalén. Después se llenó de lepra porque se llenó de orgullo, en fin. Pero está documentado por lo que dice aquí. Y también en segunda de Crónicas 26 se menciona, en Amós 1:1 también se menciona este terremoto. Así que debió de haber sido algo impactante para esos días este terremoto, porque Zacarías lo menciona, Amós 1:1 lo menciona, ¿no? Dice, huiréis de la manera que huyeron por causa del terremoto. O sea, que se tembló de tal manera que la gente corrió. Dice, pues así volverá a darse, solo que huirán a este monte. Entonces, fíjense, con tal de que el Señor va a traer salvación, pues va a partir el monte para que la gente pueda ir por ahí, así como abrió el mar, como partió el mar rojo para que su pueblo se salvara, pues aquí va a partir, en este caso, el monte de los olivos. Y dice el verso, bueno, y fíjense, dice al final del verso 5, vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el momento en donde Yeshua está regresando con todos aquellos que son parte de su pueblo, ¿sí? Con todos aquellos que han resucitado. Regresarán con el Mesías. Ahora sí, como que rum, llegando los refuerzos. Y dice el verso 6: Y acontecerá en ese día, no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido del Eterno, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, este verso varía en diferentes traducciones, ¿no? O sea, dicen los traductores que es un versículo complicado, no sé a qué se refiere en el sentido, por qué tipo de palabras se usan en el hebreo, pero, por ejemplo, en otras versiones dice que no habrá luz ni frío, ¿no? Y bueno, yo creo que es ambiguo, ¿no? Como lo expresa aquí, pero yo creo que es un día muy especial. Cuando él se manifiesta y dice, no habrá luz clara ni oscura, o no habrá luz ni frío, como ni calor ni frío, se va a ser un día el cual es conocido del Señor. O sea, pues ahora sí que tal cual lo que dice aquí, solo Dios sabe cómo se manifestará. Va a ser un momento que dice, no va a haber ni día ni noche, porque cuando llegue el atardecer, pues va a seguir habiendo luz. Entonces no se va como distinguir, ¿no? En qué momento está la oscuridad. Y dice el verso 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Sí? Lo mismo que dice aquí el capítulo 13, este manantial, ¿no? En hebreo se le llama Mayim Hayim, que es un término interesante porque denota eso, denota la purificación, la santidad, ¿sí? La limpieza de toda la inmundicia, de todo el pecado. Y dice, bueno, ¿de qué sucederá aquí? Pues no sé si de una forma sobrenatural, Dios haga que surja estas aguas, ¿sí? De algún río, de algún manantial de Jerusalén. Dice, la mitad de ellas hacia el mar oriental, o sea, que es el mar muerto. Y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Así que el mar muerto dejará de ser mar muerto porque finalmente tendrá una salida de agua hasta el mar Mediterráneo. Se acabó el mar muerto, ¿no? Ya no tendrá. Así que si pueden ir, pues vayan y visítenlo. Y esto, la idea de esto es que, bueno, esas aguas van a fluir, dice, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Ahora sí, por fin se va a cumplir tal cual el Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bueno, dice aquí llegó el milenio. Aquí dice, el Señor será el rey sobre toda la tierra. El Mesías va a reinar. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. No habrá más dioses. Se acabó, como dice ahí. Se acabaron las imágenes, los ídolos, todo eso Dios lo va a ir borrando, lo va a ir quitando y Él va a reinar sobre toda la tierra. O sea, empieza lo que todos anhelamos y esperamos. Por eso te decía, hay que esperarse hasta el final de la película, porque aquí está lo mejor. Porque aquí sí, como dicen, esto es lo mejor del vino, lo que el Señor dejó al final. Por eso no pierdas la esperanza. No importa qué situación nos toque vivir, mantengamos firme nuestra profesión, dice el apóstol en la carta a los Hebreos. Mantengamos firme nuestra profesión. ¿Sí? Mantengamos nuestra mirada puesta en el galardón, en el premio, en lo que ha de venir. Y no en el tiempo actual, no en los momentos difíciles de ahora. ¿Sí? El Señor va a reinar. Y dice el versículo 10, y toda la tierra se volverá como la llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. ¿No? Geba era una población que estaba aproximadamente a 10 kilómetros, y el Rimón al sur de Jerusalén era otra población que estaba al noreste a 55 kilómetros. Entonces, bueno, es una referencia simplemente como diciendo, todo se va a convertir en una gran llanura, en un lugar maravilloso, habitable, entonces increíble, ¿no? ¿Sí? Y bueno, preguntan aquí, ¿por qué se refiere a la batalla de Jericó? Bueno, porque se considera la batalla de Jericó como la batalla en la que Dios guió a su pueblo. ¿Se acuerdan que a Josué se le apareció un hombre, un general con una espada? Dijo, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y entonces dijo, yo soy el capitán del ejército del Señor. Entonces dijo, wow, impresionante, y se postró ahí. Entonces, quien realmente, ahora sí que ya no es que le quitemos mérito a Josué, pero quien realmente guió la victoria de Jericó, pues fue el Señor, quien realmente derribó las murallas, pues podríamos decir que fue el Mesías, fue Yeshua, fue el Señor el que tiró, ¡puf! Así, ¿no? Entonces, pues ellos tocaron el shofar y todo, pero bueno, pues no fueron efectos especiales, fue Dios el que estaba ahí peleando por su pueblo. Entonces, porque Jericó es la apertura a la tierra prometida y representa como una guerra santa que Dios les ordenó ejecutar, y todo lo que se quedara de ahí iba a ser consagrado al Señor. ¿Ok? Y bueno, dice el verso 10. Toda la tierra se volverá como la llanura desde Geba, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ahananel hasta los lagares del rey. Y bueno, sí, aquí es difícil la ubicación, ¿no? Por decir que por más que yo le busqué también en diferentes libros y fuentes, ninguno dice, híjole, está complicado saber de estos puntos a los que se refiere él. Para algunos eran puertas que tenían estos nombres dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, simplemente es como una referencia, más bien es la idea, en que volverá a ser habitada la ciudad de Jerusalén. Y esto para el tiempo de Zacarías pues era una gran palabra de esperanza, porque lo que les faltaban era gente para llenar estas ciudades, para habitar estas ciudades, o en este caso Jerusalén. Dice el verso 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Fíjense qué maravilloso. Morarán en ella, o sea, estarán ahí. Finalmente, nunca más habrá maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Por fin se le va a dar el nombre que debía tener. ¿Jerusalén qué significa? A ver, chicos, ¿qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Que podríamos decir que es lo último, ¿no? que ha tenido, ¿no? Últimamente lo último que podemos encontrar en Jerusalén es paz por todos los conflictos que continuamente están a flor de piel. Bueno, pues finalmente llegará un momento en que dice será habitada confiadamente, ¿no? Porque hoy cómo viven muchos de los habitantes de Jerusalén, pues todo el tiempo cuidándose. Así como algunos comprenderemos de que hoy no me vayan a asaltar, no me vayan a robar, no nos vayan a aventar un misil, un cohete, una bomba, no vaya a salir uno de estos locos con un cuchillo ahí matando o intentando matar a otros. Entonces dice, finalmente se acabó todo eso, ¿no? Esto es como un adelanto de lo que está explicando aquí Zacarías, de lo que después en Apocalipsis ya se manifestará de una manera todavía mayor, con la nueva Jerusalén, donde dice, no entrará perro ni inmundos, ninguna inmundicia entrará en esa ciudad, o sea, porque Dios va a estar ahí, ni siquiera va a haber templo, no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque la presencia de Dios va a iluminar todo. Pero bueno, primero esta parte donde dentro del milenio, dice aquí, va a haber esa paz. ¿Y qué sucederá? Fíjense cómo cierra el libro. ¿Con qué fiesta creen que va a cerrar justamente este libro y el milenio? Bueno, no es que se cierre el milenio con esa fiesta, sino que nos va a enseñar qué fiesta principalmente se va a celebrar en el milenio. ¿Cuál creen? A ver, ¿quién cree qué fiesta será? Así es. La fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot. Fíjense. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 12. Primero antes, ¿qué va a suceder? Dice, fíjense lo que va a suceder como castigo a las naciones o a los que se pusieron ahora sí que contra Jerusalén, ¿no? Dice aquí, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Entonces, antes de Sukkot, el ajuste de cuentas. Antes de Sukkot que llega, Yom Kippur, ¿no? Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, ¿no? Yo creo que cuando se leía este versículo hace, pues no sé, 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, o hace 1000 años, decían, pues ¿cómo será esto, no? O sea, ¿cómo que la carne se va a deshacer dentro de sus pies? ¿Cómo se va a consumir así, no? La cuenca de los ojos así. Pero hoy sabemos que los efectos de la radiación o de una bomba atómica así producen así que la carne se deshaga en el interior, haga esto. Entonces, pues yo creo que lo que está describiendo Zacarías es probablemente, ¿sí?, los efectos de la radiación o de las bombas atómicas, ¿no? Esas son las plagas contra las naciones. Dice el 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, ¿no? El día que cuando esté esta batalla y todo esto, dice, gran pánico enviado por el Eterno. Ajá. Trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, como que está reiterando lo que vimos en el capítulo 12 que el Señor haría. Dice, y Judá también peleará en Jerusalén. Serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. ¿Sí? Y bueno, aquí comentan, el Mar Muerto está cobrando vida. Pues sí, parece lo que acabo de leer, que dicen que está resucitando, por llamarlo de alguna manera, por las cuestiones que están sucediendo ahí de una presa y todo esto. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué más dice ahí en el verso 15? Así también será la plaga de los caballos, o sea, de los posibles, vamos a llamarlo, pues de los, no sé si se llaman carros, tanques, aviones o los medios que utilizaron para atacar Jerusalén. Dice, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. O sea, también todas esas criaturas o todas esas maquinarias, también les va a pasar lo que les pasó a estos jinetes y la carne de ellos se va a consumir, se va a corromper, ¿no? Y bueno, pues al final también será este botín, es lo que sucedía en las guerras, ¿no? O sea, derrotaban al enemigo y juntaban todo lo que habían, digamos, capturado y ya se repartía el botín entre los que ganaron, así es, entre los que ganaron. Y ahora sí, fíjense, les decía, la fiesta de Sukkot. Y qué broche. Por eso Sukkot es la última fiesta. Por eso Sukkot representa la fiesta de las naciones. Así se le llama Sukkot. Hoy en día se le llama la fiesta de las naciones. Por eso en los días del templo había 70 sacrificios durante esos 7 días. Y porque representan a las naciones, en que las naciones son invitadas a participar de esta festividad, la fiesta de la cosecha final. Y dice el verso 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea que pues, va a haber sobrevivientes de esta guerra, que entren, digámoslo así, a este milenio, aunque pues como sobrevivientes de los que atacaron, pues bueno, finalmente quedarán muchos vivos. Dice, subirán de año en año para adorar al rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¡Wow! Así que quien cree que las fiestas están abolidas, pues está totalmente equivocado, porque al contrario, si aún durante los días en que el Eterno, a través del Mesías, reine, seguiremos celebrando la fiesta de Sukkot, pues cuánto más no lo tendremos que hacer ahora, que son los ensayos para ese momento. Así que quien no quiera celebrar las fiestas, se la va a pasar 1000 años celebrando Sukkot. ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? Pues a mí sí me encanta esta idea de que podamos celebrar Sukkot con el Eterno, con el Mesías, ¿sí? Y todas las naciones están invitadas. Así que Dios no es envidioso, es generoso y dice, vengan a celebrar. Pero nunca va a faltar el amargoso, vamos a ver, porque dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no vendrá, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que, bueno, se la menciona la familia de Egipto como una forma representativa, ¿no? De las naciones. Sí, yo creo que Egipto, pues justamente es un símbolo de eso, del mundo, de las naciones. Y en aquellos días era muy común que, por ejemplo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona llega a la presidencia de una nación? Por lo general, o sobre todo antes, incluso acudían al momento de que tomaba, ¿cómo se dice? Tomaba poder, tomaba autoridad o tomaba abanderamiento. Tomaba posesión, exacto, cuando el presidente toma posesión, por lo menos los presidentes de otras naciones le llaman, lo felicitan, le mandan saludos, le mandan, pues no sé si un correo, un mensaje, un Twitter o algo. Bueno, en aquellos días lo común era que cuando llegaba un nuevo rey, pues las naciones vecinas acudían y pues reconocían, ¿no? Se establecía una relación y yo creo que aquí va a ser igual, ¿no? Entonces el Mesías regresa, viene este juicio. Y en Sukkot es la oportunidad de que el resto de las naciones digan, Él es el rey, ¿sí? Él es el rey de toda la tierra. Y ya después, quien no lleva a cabo esta labor, como dice aquí, vendrán estas plagas, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver, por qué particularmente la lluvia? Como digas, bueno, pues que no llueve, que no llueva qué, ¿no? No. Bueno, la idea de la lluvia es la bendición, es la cosecha. ¿Sí? De alguna manera, si no hay lluvia, pues no hay cosecha, si no hay cosecha, no hay comida, si no hay comida, pues hay pobreza. Esa es la idea en general. Será un juicio para todas estas naciones. ¿Sí? Y por eso es que, pensando una vez más en estos tiempos de Sukkot, ¿se acuerdan en el que le llaman el pasaje del Monte de la Transfiguración? Cuando Pedro vio a Elías y a Moshe que se manifestaron, se aparecieron junto con Yeshua, dijo, qué bueno que estamos aquí porque les vamos a hacer una enramada, le vamos a hacer una sucá, una Moisés y una Elías, yo también me hubiera apuntado a hacérselas, porque ¿qué pensó Pedro? Pues ya empezó el milenio, por fin, si Yeshua es el Mesías y aquí ya están Moisés y Elías, pues que no se diga más, vamos a empezar aquí el fiestonón, una fiesta de Sukkot increíble, ¿no? O sea, yo no sé exactamente si justamente por estos pasajes, posiblemente, ¿no? Pero ellos tenían ya esta idea, ¿no? De que cuando se manifestara el Mesías, cuando el Mesías estableciera su reino, se celebraría entonces la fiesta de Sukkot. Y Pedro dijo, este es el momento, aquí se está cumpliendo Zacarías 14, pero bueno, pues no le tocó, no era el momento todavía. Y esperemos, y nosotros tenemos fe, en que sí nos tocará o no. Sí nos va a tocar. Verso 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Eterno. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos, ¿no? Lo que pasa es que se dice que las campanillas eran usadas por soldados paganos como para ahuyentar malos espíritus y cuestiones. Entonces, la idea de aquí, ¿cuál es? Las ollas, las campanillas de los caballos, o sea, absolutamente todo va a estar consagrado al Señor. O sea, todo lo que existe, todo lo que tengamos, todo lo que en ese momento haya, la idea es que todo le va a pertenecer a Dios, todo va a ser para vivir en santidad, todo va a ser consagrado para Él. O sea, dice, se acabó ahora sí que el business de la religión, o sea, ya no va a haber más mercader ahí que ande trayendo y comprando y viniendo. Ajá. O otra referencia puede ser, otra idea puede ser que ya no va a ser necesario que se comprara y se vendiera animales, comprar los animales para los sacrificios, porque ya no va a haber necesidad de más sacrificios, ¿no? Pensando en Zacarías que él está pues, pensando en construir o reconstruir este templo. Así que. Wow, pues es increíble quedarse hasta el final para conocer de qué se va a tratar lo que ha de acontecer, lo que ha de venir. Y esta es una para mí una gran palabra de esperanza. Espero que para ti siempre lo sea. Que no nos olvidemos de estas palabras, que nos ayuden a mantener viva nuestra esperanza, nuestra emuná en todo momento. Lo mejor que tiene Dios viene al final. Y pues todos anhelamos llegar a este momento, ¿verdad?